Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando, mi gente bella, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una
hola,
vez más
hola.
A esta nueva temporada, esta nueva versión de nuestro podcast. Estoy
versión
hoy día
primavera-verano,
con...
una cosa así.
Sí, versión primavera-verano. Estoy aquí con equipo completo grabando este podcast. Hagan algún ruido, alguna cosa.
Sí.
La gente en Spotify no nos va a ver.
No nos va a ver.
Moviendo en la cámara.
Entonces, por eso, hagan ruido, digan algo.
Eso es lo chistoso.
Que se note que están aquí. Hemos vuelto, gente. Alguien que me quiera contar qué nos había pasado, que no estábamos aquí.
A ver, ¿cómo pasarlo?
A ver, ya, la Cata, dale, Cata.
La Cata levantó el dedo.
Sí, nos desmoronamos.
Nos fuimos cayendo a pedazos.
Tuvimos un mental breakdown. Nos rapamos.
Tuvimos un socavón en nuestra vida.
Weón, sí, esa es la mejor frase que he escuchado. Tuvimos un socavón en el tecito, literal.
No, algo literal. Se algo se rompió.
Un terremoto, una explosión de volcán, todo.
Ahora somos lo que ven, somos los que somos y estamos los que estamos.
Sí, y de aquí está la muerte.
De aquí está la muerte. Así es. Vamos quedando poquitos hoy, éramos hartos al principio.
Pero puede crecer el equipo en los años venideros.
Es verdad, es verdad.
Sí.
Nunca sabe.
Es muy cierto.
Nunca sabe.
Hemos resistido ante los enviones de la vida.
Sí. Duros. Sí, bueno, hemos estado cada uno con sus asuntos personales, ya para darle la explicación oficial a este asunto. Pasamos a una etapa nueva. Yo creo que eso es lo que nos pasó, que pasamos como una etapa nueva de nuestras vidas, porque Tercito Cívico inició cuando nosotros estábamos como en la universidad todavía, surgió a partir del estallido social, entonces después de eso pandemia y dentro de todo igual había tiempo y energía en general, pero este año ya entramos como a la adultez probablemente tal.
Yo creo que es como la vuelta a la realidad después de la pandemia al final.
Sí, a trabajar presencial.
Porque estuvimos siempre pegados al computador en esos años de pandemia. Nos permitía esto, mirarnos por cámara.
El retorno de la democracia.
Dato anecdótico. Volvió, nos sacaron las restricciones de la pandemia y nosotros cuatro aún no nos juntamos físicamente.
Oye, brígido.
¿En serio?
Estoy casi seguro.
Pero como grupo, porque yo me he juntado con la Carla y con la Pau como
Claro, por separado.
Sí, pero
la
los cuatro juntos no, po.
No, de hecho, la única vez que nos juntamos todos alguna vez como tecito fue para la titulación.
Para la titulación. Que es la única foto que existe de nosotros cuatro juntos, güey.
Increíble. Toda borrosa, pixelada.
Ah, esa foto fue horrible.
Y con una copa de vino en la mano.
Claro, más encima.
Oh, qué risa.
Ya, pero está bien.
Ya, está bien. Vamos con el tema de hoy, porque vamos entrando en materia, porque
¿Qué ha pasado?
Voy a mostrarle el hacha, pero no hemos pagado la versión premium de esta cosa, entonces este va a ser un capítulo express de prueba.
Un poquito rápido,
para que ver cómo nos sale, para estar aquí volviendo al training de las transmisiones y de la grabación del podcast. Así que eso, vamos al tema, al toque nomás. Cuéntame, Víctor, ¿qué me traes hoy?
¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué día nos posiciona hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy?
Hoy día es 18 de octubre.
18 de octubre.
Según mi reloj.
18 de octubre.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué pasó ahí?
La Carla...
Sí, yo también escuché que la Carla dijo algo, pero ya no lo entendí.
A ver. Dije el día al completo.
¿De verdad el día completo? No me voy.
Si fuera así, sería muy rico.
La cagó.
Me antojé. Lo más probable es que alguien que le esté escuchando esto en el futuro o en el pasado, no lo sé.
Un completito.
Bueno, qué rico un té con completo. Bueno, en fin. Hace 4 años, un 18 de octubre de 2019, se declaraba como oficialmente el estallido social luego de tener unas manifestaciones bastante grandes y agolpadas, con un tono quizá un poco violento luego de algunos días de manifestaciones, y se da por empezado, entre comillas, gracias al estado de emergencia que se declara y al toque de queda. No sé si se acuerdan como de esa primera impresión. como qué es lo que estaban haciendo ese 18 de octubre cuando dijeron, huevón, huevón, está la caga, ¿qué pasó aquí? Yo vengo llegando a mi casa así como de la universidad, pero huevón, si acabo de llegar, ¿qué les pasó a ustedes?
Oh, yo tengo una anécdota brígida.
¿Ya ven?
O sea, bueno, en realidad no es brígida, pero sí fue...
ya,
sí,
pero hay que ponerle color.
Hay que ponerle color, claro. No, yo estaba ese día, tenía una prueba del diplomado en género que estaba haciendo en la universidad. Y a mí yo ese año, francamente, yo estaba con el socavón máximo de mi vida. O sea, este socavón de ahora no es nada, no es nada. Yo ese año estaba en la ruina máxima. Entonces no me estaba yendo muy bien en el diplomado, o sea, como que lo estaba sacando, pero un poco apenas nomás, po. Y ese día...
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Ese día no tenía... ese día tenía prueba del diplomado. Y yo llegué a la universidad, así como, puta, me va a ir mal, como que no alcanza a estudiar bien, y para más remate, me acuerdo
esta
que
¿esta historia
no...
termina con que es tu culpa el estallido?
Claro, ah, te caché.
Lo decía y la wea pasó.
No, o sea, yo estaba así ya entregada, encomendada, Diosito, con la cuestión. Llego a la universidad y estábamos en la sala esperando a la profe y la profe no llega. Y la profe no llega, y la profe no llega, y la profe no llega. Y de repente nos llega un correo de que habían manifestaciones y la profe estaba atrapada en un taco gigante como tratando de llegar a la universidad. Así que se suspendía la evaluación y yo, bien, coche tu madre. Y yo, bueno, gracias. Y me fui.
Otra cosa buena del estallido.
Y me fui, y claro, estaba quedando la cagada afuera y no tenía cómo devolverme a mi casa. Porque fue como, güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Así, ¿de qué me perdí? Fue épico. De ahí no me acuerdo cómo volví a mi casa. Creo que como caminé mucho y encontré una micro, una cosa así.
Me imagino.
¿Sabiste?
¿Ustedes, Carla?
Creo que me disocié terriblemente. Porque yo con la Pau estaba con el diploma.
Sí, pues estábamos juntas.
Pero no, es que yo no fui a la U ese día.
Ah, no iba a dar la prueba, entonces, pues bueno.
Está vivo antes, pues bueno.
Sí, teníamos.
Esa es.
No, es que yo sabía todo. Entonces.
La Carla lo estaba planeando. Claro. Estaba dentro del grupo del grupo de K-popers terroristas que.
Me pagó.
Claro, financiado por Maduro.
No, pero ¿sabes qué? Ese día yo me acuerdo que me quedé dormida y dije, ¿para qué voy a ir a la U?
Ya fue.
¿Y me quedé acostadita?
Ya era la wea, cabrón.
Ya era la wea,
cabrón. Me levanté como a las 2:00 y fue como, hay manifestación.
Que me da boleto.
Parece que habían. Como que algo me lo dijo.
Algo.
Lo ven, gente, vale la pena quedarse durmiendo.
Seguir la intuición del putito.
Los 5 minutos extra te pueden cambiar la vida, literal. Para bien o para mal. ¿Tú qué tal que estabas?
Yo recuerdo que el 17 teníamos una prueba de algo de comparada. Teníamos una exposición y yo me acuerdo que yo expuse como a las 3 de la tarde, me fui a mi casa, habían problemas en el metro y de ahí nunca más volví a la universidad. Es todo lo que me acuerdo. Como el día siguiente yo vi que se estaba acabando Chile.
Se estaba acabando Chile y nunca más.
Lo vi todo por la tele. Así que esa es toda mi anécdota.
Sí.
Bueno.
Mira, en el chat de Twitch les recordamos a la gente de Spotify o que nos está escuchando por YouTube que esta transmisión de este podcast está siendo en vivo a través de Twitch. Así que voy a estar leyendo comentarios por ahí para que no les extrañe. O sea, yo claro. Que dice, no alcanza la plata para el tecito, hoy es agüita cívica nomás.
¿Cómo ese comentario?
Estamos en la quiebra, gente, así que... si alguien quiere patrocinar este podcast,
este espacio,
bienvenido será.
Ahora puede entrar para pam.
Nos dice, bueno, el Diego nos comenta aquí que creo que alcanzamos a tomar el último metro. Nos subimos en Cumming, si no me equivoco. El último metro línea 5, claro. Sí, wow. Verdad, yo me encontré ese día con el Diego, porque el Diego también andaba, no me acuerdo, en la universidad también parece. Y alcanzó a tomar el metro en Cumming y yo le dije, ya voy a caminar a Cumming porque era como el metro más cercano de la U que estaba abierto para poder tomar línea 5.
Cercano entre comillas,
claro. Así que tuve que caminar hasta Cumming ese día, ¿verdad? Buena memoria.
Y después esa estación se destruyó.
¿Sí, po? Sí, yo alcancé a tomar el último metro antes de que la weá como que muriera para siempre.
O sea, tú iniciaste el proceso y lo terminaste al toque.
Sí.
Perfecto, weón. Eso va a hacer bien las cosas.
Sí, soy yo.
No, está bien. Yo me acuerdo de haber llegado también de la U a mi casa y que tenía un cumpleaños. Y era ahí en... ¿Dónde está el Telepisa de Baquedano? Atrás. Weón.
Ya.
Oh, yeah.
El mejor, momento, lugar, buen
mejor lugar, mejor lugar.
Me puedo prometer que tipo 6-7, con mi mejor amiga estábamos conversando y fue como, ¿vamos o no vamos? Y yo, weón, está quedando la caca, ¿eh? ¿Para qué vamos a ir? ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Ya vamos. Y a las 8 dijimos, no alcanzamos ahí. Ya fue. Y ahí después, pucha, le preguntamos a la compañera si es que había llegado a alguien y llegó una amiga. Y era evidente igual, pues si todos nos quedamos en casa ese día.
Quiero a esa amiga en mi vida.
La atrevida que fue a carretear.
Todos necesitamos una amiga así en nuestra vida.
Sí, es verdad. Bueno, igual se quedó ayer. Ante cualquier adversidad.
Sí. Ya, entonces, la gente que está en el chat, si quiere, nos puede ir comentando cuáles fueron sus vivencias ese 18 de octubre. A ver. Ocio Yogi nos dice, yo tuve que caminar 2 horas ese día porque ya no pasaban micros y un amigo me acercó a mi casa y tuve que caminar el resto. Brígido. A mí me pasó eso, pero después para la marcha del millón. Para esa marcha yo tuve
también
que...
me pasó eso.
Sí, vos tuve vista a Maipú caminando desde Baquedano.
Bueno, desde Pedro Valdivia caminé a mi casa.
Oh.
Que es más allá de Santiago Veras. Yo creo que caminé 2 horas. Me dieron un aventón como de 4 cuadras. Empecé a caminar como a las 6, 7 terminaban las marchas más o menos. Y llegué para el toque de queda, literal a las 11.
¿Verdad que hubo toque de queda? Yo,
sí.
Como que
¿fue la primera hueá que pasó?
Estuve en una laguna. Me acuerdo el toque de queda porque cerca de mi casa hay como un centro comercial, como un mall, digamos, un Arauco, se llama Arauco el Bosque, ojo. Nosotros tenemos. Y yo recuerdo que andaba mucho, yo vivo al lado de la Fuerza Aérea. Y esta cuestión está como entre la Fuerza Aérea y un colegio, y los de la Fuerza Aérea andaban rondando todas las calles aledañas. Y entonces
tú eres literalmente la que tenía como un amigo de un amigo de un amigo que tenía un vecino que tenía la Fuerza Aérea porque se estaban como...
Literalmente yo era la vecina.
Sí.
Pero parece que era verdad, pues no sé, bueno, no sé. Pero dice la gente que sí, que era verdad. Dice el amigo del amigo del amigo.
Dicen.
Increíble.
Te comento.
Fue demasiado surreal todo ese periodo. Como que. Yo de verdad. Me pasó todo ese. Como que todos esos días. Desde que empezó el estallido social. Y después cuando se decretó el toque de queda. Cuando salió Piñera diciendo que estábamos en guerra. Y la yo me sentía como. ¿En qué clase de pesadilla estoy? Así como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me parecía demasiado increíble. Demasiado como inverosímil la situación, de verdad que yo nunca pensé que algo así iba a pasar. Y no pensé que algo así iba a morir tan rotundamente, weón. Bueno.
Que... Sin comentar.
Sí, sí, es verdad. No lo conozco.
Si te he visto, no me no sé acuerdo. Qué así no sé es qué eso.
¿Y qué me importa a mí?
¿Y qué me importa a mí? Váyanse a la.
Oye. No, pero yo creo que, a ver, de una u otra forma. Igual se pueden aprender ciertas cosas, pero quiero hacer un puntapié inicial, como quizás como en este contexto que quiero enmarcar, que es como los días previos del 18. ¿Ustedes tienen como algún recuerdo como de esos días? Algo que les venga como a la imagen, más allá como de los estudiantes acá saltando un torniquete.
Yo en lo personal no tengo más que lo de los torniquetes, pero sí me acuerdo como de las declaraciones, esas como de cabros, esto no prendió, y todas esas cosas que se hacían virales, pero yo siempre creí que iba a morir ahí. Nunca pensé que iba a escalar tanto.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo me acuerdo de una en particular, que era como... Habían subido justamente los 30 pesos como en el transporte público. Y el ministro de Economía, si no me equivoco, de ese tiempo, Fontaine, llega y dice: bueno, pero váyanse más temprano.
Levántense.
Weón. Yo de verdad escuché eso en la tele y estudiando ya esto, dije: no, esto no puede ser.
Inaceptable. ¿Quién asesoró ese caballero?
Claro, y uno dice: pero weón, ¿En qué momento se te ocurre decirle eso a la gente, cachai? Se nota mucho de una u otra forma que te falta tomar metro, ¿cachai? O a lo mejor, no sé, pues yo llevo, por ejemplo, tengo, no sé, pues jornada a las 10 de la mañana. ¿Para qué voy a tomar el metro a las 6?
Es que yo creo que la diferencia de eso es que para ellos el cálculo del gasto mensual no es tan dramático, porque ellos ganan sus sueldos millonarios, ¿cachai? Entonces, si a ti te dicen ya, te piteai, qué sé yo, 60 lucas en metro todos los meses, ¿cachai? Para ellos es como, 60 lucas, pues, piola, ¿cachai?
Lo que puede ser un almuerzo, pues.
Claro, entonces, pero para la gente de a pie, para la gente común, que gana el sueldo mínimo, ¿cachai? 60 lucas es un cuarto su sueldo prácticamente, entonces, igual, bueno, no, tiene que ser menos. Perdóname, Ocio Yogi, porque yo sé que tú sabes el cálculo más rápido que yo. Ocio Yogi es profe de matemática. Es un amigo mío. Entonces, yo sé que mi cálculo fue horrible. Pido disculpas, las matemáticas no son lo mío.
Yo ahora igual estoy viendo los comentarios y se tiró uno muy, muy, muy bueno, que dice así como, no sean exagerados, igual habían bajado las flores.
Ah, ese fue otro, sí.
Bueno, a mí se me olvidó completamente esa.
Ese fue
buena.
Otro, el de las flores. Sí,
un romántico.
Hubo muchas declaraciones de ese estilo en ese tiempo, que yo creo que terminaron provocando a la gente igual, o sea, como... Que yo creo que ese era el gran problema del gobierno Piñera, que tenía pura gente estúpida como comunicacionalmente hablando.
¿Les conté algo de por qué estaba tan callada este rato?
A ver.
Dale.
Bueno, la gente no sabe, pero yo hace un mes y medio me detectaron una fuga en la cocina y me cortaron el gas. Así que hace un mes y medio no como arroz ni huevito frito.
Oh, qué tragedia.
Y hoy día me vinieron a instalar la encimera. El tema es que Metrogas acaba de venir y me acaban de decir que no nos van a dar el gas porque es una fuga del edificio.
Estoy weando. Oh, qué paja, Carla, weón.
Puta la weón.
Justo ahora.
Yo creo que me voy a ausentar ahora un poquito porque estábamos hablando como entre la administración. Así que vengo al tiro.
Dale nomás.
No te preocupes.
Para que se sepa que esto no es premeditado, es todo en vivo.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
Sí.
Sin edición alguna.
No, ninguna.
No nos alcanza ni para editar.
Así.
No nos alcanza ni para editar, así que ustedes nos van a escuchar tal cual. El Diego nos dice en el chat que, y no tan lejana esa fecha, fue el comentario del bingo. Ah, ¿verdad, po? Y el otro que había era que las señoras se juntaban en el consultorio como a copuchar. Así como hacer día social en el consultorio. Y por eso los consultorios estaban tan llenos. Dios mío.
Claro, con felicitación en el compín. Dios mío.
No, increíble. No.
Yo encuentro que todo eso fue brutal. Y después las cosas que fueron saliendo a medida que estaba como sucediendo, todo era peor. O sea, como que no trataban de apagar la wea, sino que le ponían más benzina.
Sí, le echaban más leña al fuego. Como que cuando uno creía que la cuestión ya no podía ser más patética, como que venía otro y decía una tontera más grande que la anterior. Y tengo, oh, increíble. Y yo creo que, bueno, eso evidentemente, este análisis ya lo hemos hecho veces anteriores, pero yo creo que eso evidentemente generó que la gente tuviera sensación como de me estáis hueveando, ¿cachai? Como de verdad, tanta desconexión como con la vida real.
De hecho, los mismos políticos luego como de estas marchas salieron casi todos a decir, no, es que teníamos una desconexión justamente como claro. Decías tú, ¿cachai? Y es como, pero loco.
Date cuenta, o sea, a la horita que te diste
¿cuánto rato lleváis, weón, en ese puesto de poder? ¿Cuánto rato?
A eso me refiero. Y no solamente en eso, en puestos de poder hace siglos, pues si toda esta gente que ha tenido carrera política hace rato ya, pues, ¿cachai?
¿Siglos?
Como...
Weón, tenemos centenarios quizás en esa Brígido igual. Bueno, igual
pura
tenemos
momia,
gente que lleva muchos, muchos años igual como dentro de cargos políticos, de elección.
Sí, es verdad. Entonces, bueno, en fin. Pero yo creo que lo que más importa hoy día que... A ver, espérame. Ocio Yogi dice, Piñera se intentó robar la marcha. ¿Por qué robar la marcha?
Sí, porque el tipo
dijo que...
La declaración dijo que claro, que era como una gran marcha que nos convocó todos los chilenos.
¿Verdad?
Claro, la de 1.200.000. ¿Ustedes participaron de esa o no?
Sí.
yo no. O sea, estuve ahí.
No sigo conversando ahí, contigo, adiós.
Ah. Te vas.
Ah. No, ya no puedo.
Es la segunda vez que me echan. Yo creo que ya tienen un grupo paralelo.
Oye, literal, así, chascarro de este capítulo, la Cata pensó que teníamos un grupo aparte porque no habíamos mandado el link de la llamada de Meet.
Y no estaba la llamada,
¿no? Y simplemente no existía la llamada.
Es que empezaron a decir voy y yo dije, ¿a dónde vas?
Pero bueno, si estamos aquí afuera del metro, ¿cómo
con,
me llegó?
Con ansiedad social, Cata, para hoy.
La cagó.
En fin. Ya, yo creo que lo que más nos convoca hoy día quizás de tocar este tema es empezar a reflexionar igual qué pasó en estos 4 años. O sea, okay, fue el estallido social, todos pensamos que algo iba a cambiar, empezó la convención constitucional, pero después vino la pandemia, después se rechazó la constitución. Fueron las elecciones, cambió el gobierno, como que ¿qué no ha pasado en estos últimos 4 años? Yo de verdad que siento, tengo como una laguna mental. ¿Te ha pasado cuando vivís una experiencia como demasiado traumática y como que tu cerebro la elimina como método de defensa? Así me siento con estos 4 años, como que para mí el estallido fue ayer, así como que esa es mi sensación.
Yo tengo como una cosa muy bizarra con eso, que me pasa lo mismo que a ti, que digo así como fue el mes pasado, pero al mismo tiempo es como que fue en otra vida, así, sí. Es una de las dos, pero no se puede elegido. como que la temporalidad es muy extraña.
Sí.
Escucha, a mí me pasa que en estos 4 años siento que he madurado demasiado, tengo mucha tolerancia, la cagó. Yo creo que antes del estallido era una persona mucho más explosiva de lo que soy ahora, como con mis comentarios y esas cosas, pero como que encerrarme también en la pandemia, bueno, ahora igual como tengo un espacio solo, igual soy adulto ya joven, adulto joven todavía, eso te permite de una u otra forma aprender más como más de tipos, ¿cachai? Entonces, el mantenerte encerrado, el decir, ¡ay, qué hago ahora!, ¿cachai? Como, ¿cómo convivo con estas personas que antes evitaba con internet?
Modo reality.
Claro, es un modo reality de una u otra forma, pues, ¿cachai? Entonces igual es cuático. Yo igual tuve
ya,
esa sensación.
El Víctor ahora manda a los cabros a estudiar. Ya no le gusta que salgan a hacer de mal.
Claro, pues, weón.
¿Qué hueá se creen estos weones?
Oiga, aprovechen que tienen buena educación, weón.
Un comentario muy papa.
La cagó. Puta, es que ahora lo veo con mi hermana. Que mi hermana va a dar la PSU, entonces tengo ahí va.
Oye, sí, sabéis que es muy rígido que uno va como creciendo y uno se va como volviendo más pacho cada día.
Bueno. Oye, pero esa teoría yo la he probado, es totalmente cierta. Totalmente.
Oye, pero hablando de la PSU, ¿te acordás que sabotearon la PSU de ese año?
¿Verdad, pues, weón? Que la creo que la alcanzaron a filtrar, ¿no?
Sí, po. Como que la filtraron y después una niña salía llorando y casi subió una foto y dice, mire lo que le hicieron a la niña y la weá, y la niña así como hoy estaba llorando por otra cosa y así no, fue muy chistoso.
Sí, verdad, qué buen momento.
Ese año yo de verdad tuve mucha esperanza porque yo sentía como una rebeldía, así como en todos los aspectos de la vida, como yo sentía que la gente estaba como váyanse a la cresta y como que estaban así dejándola embarrada, dispuestos a todo. Pero duró tan poco, yo de verdad que todavía no lo puedo. Bueno, es que la pandemia yo siento que nos enfrió.
Justo eso, yo creo que es la pandemia. Y escucha, nosotros como que ya teníamos como un relato listo, como que el título que teníamos, Chile despertó, se enfermó y pucha que votó nomás. ¿Cachai? Yo igual había pensado como en se curó, pero lo iban a entender quizás mal. ¿Cachai?
Entonces, bueno, creo también.
Que sí, no, aparte, pues, ¿cachai? Pero de una u otra forma igual tuvimos muchísimas cosas entre medio. A mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo ahora el resumen, se me olvidó, no sé si se acuerdan, que entre medio tuvimos una guerra, el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y yo dije, no puede ser esta weá. No puede ser ahora, ¿por qué ahora? ¿Cachai? Después del estallido, después de la pandemia, y justo ahora va a quedar la cagada, tercera guerra mundial. Yo no nací para vivir esto. Yo te lo puedo leer.
Demasiados eventos históricos en tan poco tiempo.
Weón, contigo, en 4 años.
Sí.
Literal.
No, y en todos esos años tuvimos como el plebiscito de entrada de la convención, la elección de los constituyentes, después el plebiscito salida, después la elección presidencial, después
la elección de gobernadores.
La elección de gobernadores
municipales, concejales,
esa que era la papeleta gigante.
La sábana.
Pues esa weá era enorme.
Y después tuvimos la elección de estos imbéciles del Consejo Constitucional. Que ganó el Partido Republicano. Es que ¿en qué país estamos viviendo? Yo de verdad que...
Pero es que ahí igual tenés que mostrar al alter ego que fue la lista del pueblo.
Sí, pues.
Exacto. Y la lista de independientes. Yo la lista de independientes me la llevo hasta la tumba como un culpable.
Sí.
Y de esa no me voy a... No me salgo nunca, porque me subí antes de que se fuera la elección.
Sí, yo también estaba en contra de la lista de independientes. Pero yo, esa fue una de las cosas que como que la izquierda quiso plantear como una super medida de que estábamos escuchando al pueblo.
Pero... es asumir que no tienes cohesión política dentro de los partidos de izquierda. Asumirlo con todas sus letras. Uh-huh. Y hoy la repercusión política es que perdiste el consejo.
Y perdiste la convención constitucional también, porque en definitiva la convención fracasó porque habían izquierdas muy radicales dentro del órgano y eso generó que no se conversara con la derecha, que se generara una constitución quizás más de izquierda realmente.
Y lo que está pasando hoy al
lo
contrario.
Que está pasando hoy al contrario. Entonces,
la otra cara de la moneda.
Claro. Y bueno, yo
al considerar que esa vez yo encuentro que también se aludió mucho como a esa la falla institucional, bueno, ya lo que dijeron, y las fake news para el tema de la campaña del rechazo también fueron brutales, o sea, eso fue brutal. Yo me acuerdo que conversar con cualquier persona era con los que nos van a quitar la casa. No tenían casa.
Weón, al pico.
Sí. O es como, no voy a poder elegir dónde están mis fondos de la AFP. Hoy día tampoco podía elegir, weón. Como que... ¿Qué está pasando?
Y a cuánto vaya a cambiar porque tampoco cacho la weá.
Claro, sí.
¿Qué me sirve? ¿El fondo A, el fondo B? No sé, weón. Pónelo y que la weá genere plata.
Exacto.
Ojalá, weón. Y porque no tengo otra opción.
Y tampoco la gente se da el tiempo de estudiar la oferta de AFPs que hay en el mercado para ver a cuál meterse, cuál le conviene más. Como que es una ficción. El derecho a elegir la educación, el derecho a elegir la salud, es una ficción. O sea, solamente pueden elegir las personas que tienen plata y el resto que se joda, tienen que irse al colegio municipal de la esquina a su casa y chao. Como...
Yo creo que hay dos cosas. Una es que creo que una de las cosas que se tienen que hacer es mejorar justamente la educación municipal y todas esas cosas, que es como una gran rama que puede ser larga para otro capítulo. Y la segunda, que creo, para poder como retomar también lo que dijo la Cata de las fake news, que fue un punto importante dentro de la campaña, es que justamente pasamos de un voto voluntario a un obligatorio con inscripción automática. Y entraron muchas personas que jamás a lo mejor en su vida habían votado. Sí. A mí me tocó participar desde adentro de la elección y de verdad fue una pregunta que nosotros no sabíamos cómo responderla directamente, ¿cachai? Trabajando adentro del CERVEL. Entonces era complicado poder decirles, mira, ¿sabéis qué? En esta hay demasiada incertidumbre, ¿cachai? Porque hay un padrón electoral mucho mayor y hay una obligación de ir a votar de miles de personas que no cachan nada, ¿cachai? Y que de una u otra forma la obligación de la convención y del Estado en general es informar las cosas que estaban pasando. Si una de las posturas quiere decir, oye, vamos a informar por este lado como con triquiñuelas, por decirlo de alguna forma, pucha, te estáis jodiendo todos los que están como intentando entrar a la política, po. Y sí, que po. Se tienen que quedar, porque esa es la idea, po.
Claro, y más encima surgió esa cuestión de que llevábamos como menos de un año de gobierno, del gobierno nuevo, y la gente empezó a castigar al gobierno con el voto.
Claro.
O sea, como que no hubo...
Sí, pues, y la campaña fue también en eso, po. Que es lo que pasó, de hecho, también en la del Consejo, con la agenda de seguridad. Es como, oye, el gobierno lo está haciendo mal en seguridad, tenemos la cagada, vota por nosotros. Y es como, loco, están escribiendo una constitución, no proyectos de ley para mejorar ciertas políticas públicas.
Yo creo que eso,
distintas y diametrales.
Eso es lo que no se ha logrado entender en ninguno de los dos procesos, que quizás lo lograron entender los expertos, Pero como el órgano definitorio de la
cuestión... Es que los expertos están ya designados por los partidos, pues como que tienen una estructura ya predeterminada.
Sí, pero a lo que... Claro, pero a lo que yo voy es a que de alguna forma los expertos sí lograron entender, independiente del sector político, que tenían que generar un proyecto que fuera como ya la cuestión más básica de lo básico, porque no nos vamos a meter al detalle, ¿cachai? Porque el detalle tiene que ser... visto por las leyes, no por la constitución, y porque la constitución tiene que poder encontrar y poder como llegar a un consenso entre todos los sectores políticos, y tiene que hacerle sentido a todos los sectores políticos, ¿cachai? Pero lograron hacer una propuesta de constitución que hoy en día todos los partidos políticos dicen esa es la que nos gusta, ¿cachai? Como la de los expertos es la que nos gusta. Pero los republicanos se llevaron la pelota para la casa y...
Pero es que pueden hacerlo, ¿cachai? Sí, yo me pongo en la postura de republicano en un segundo y digo, bueno, si tengo las armas para poder decidir la cosa que quiero, llego y lo hago, po. Bueno, somos un partido nuevo. Lo que pasa es que no tienes capacidad para gobernar el día de mañana, porque no llegáis a acuerdos con el resto. Pasa a mí en lo personal que en la comisión experta sí hay ciertas distinciones porque no hay, no sé, po, 25% de republicanos en la comisión experta. Sino que están encuadrados en cierto porcentaje por la representación parlamentaria que tenían. Así
tienen 50-50, hay como 50 derecha, 50 izquierda. Y esa
claro,
es la
justamente
realidad.
Porque está distribuido el Congreso más o menos de esa
de
forma.
De esa forma, claro. Uh-huh. Pero yo no estoy tan de acuerdo con tu visión de lo que debieran hacer los republicanos. Si yo estuviera asesorando al Partido Republicano en este momento, que espero jamás llegar a hacerlo, mi postura sería mucho más como, ok, demuéstrenle al país, ¿cachai? Que no están pensando solamente desde su trinchera, desde su ideología, sino que son un partido de consenso, un partido de, ¿cachai? Como
que
verdaderamente
no
quiere
consenso,
lo mejor para la gente, etcétera. Yo sé que no, pero en definitiva sí, ellos verdaderamente, o sea, porque ¿qué va a pasar? Que ahora la gente va a decir, ah, estos buenos son más de lo mismo. ¿Cachai?
Pero es que, Pau, el Partido Republicano de partida no quería un proceso constitucional.
Lo sé entonces, perfectamente.
Entonces perfectamente puede poner miles de cosas que sean atrocidades para nosotros como postura política, o pueden ser las personas, por ejemplo, que no tengan un voto definido y decir, pero que, ¿cómo se le ocurre esto?
Pero ¿cachai? Yo creo que en términos de imagen pierden mucho con esto.
Claro, yo estoy con la Pau en eso de que después eso le va a afectar en la carrera presidencial. Quizás, porque uno ya no sabe cómo es la memoria de la gente,
país.
Entonces podría afectar en la carrera presidencial, que ya la última ya la vimos ya, pues entonces como que perfectamente podría volver a haber una segunda vuelta con Kast a la derecha.
Yo también lo creo.
Oigan, se me acaba de ocurrir un escenario brígido.
A ver. Esta es una sección.
Y no la teníamos en la pauta.
No la teníamos en la pauta, pero esta es una sección que queríamos agregar al podcast, que es política ficción.
Claro, vamos, una cosa ficción. Así. Miren, nosotros estamos justamente en 18 de octubre, ¿cierto? A 4 años. Uh-huh. Tenemos la opción todavía, o sea, se tiene la opción de que no se dé la elección del 17 de diciembre, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cachai? Ya, se da. 17 de diciembre. La Cata acaba de decir que se puede dar el escenario, que la gente se olvide de esta elección y Kast, por ejemplo, salga presidente. Vámonos antes. 17 de diciembre. Gana. Gana el proceso constituyente liderado por republicanos. Es muy probable que Kast gane la elección presidencial. ¿Se gana esta constitución? ¿Podría pasar un estallido social de nuevo?
Yo creo que sí.
Yo espero que sí.
¿Cachai? Ahí está, pues, ¿cachai? De una u otra forma... Hay un escenario que es bien imaginario, súper lejano desde el lado de las encuestas y de una u otra forma, si comparamos incluso encuestas 2022 y 2023 de la convención y el consejo, que es muy probable que se vote en contra. Pero si se llegara a pasar, existe también esa posibilidad, porque el 2019 había un malestar y hoy existe todavía el malestar, ¿cachai? No se ha solucionado ese malestar porque decir, oye, todavía nos están metiendo ciertas cosas como por debajo de la mesa, ¿cachai? O escondiendo cierto polvo, ¿cachai? O restos de algo debajo de la alfombra.
Yo tengo
creo
un
que
análisis.
Ese escenario es rígido.
Yo tengo un análisis. Por el otro día en la pega.
¿Qué te pasa? A ver.
Me decían como, claro, pero es que ahora que está en Boric, nadie marcha, po. ¿Cachai? Porque ya, efectivamente hay marchas en la Alameda todas las semanas, ¿cachai? No te voy a decir que no, porque eso sí, ¿cachai? Pero son son puntuales, son cortas, la Alameda se corta temprano, pasa la gente, hacen ruido un rato, chao. Y es un grupo pequeño de personas, 100, 200 personas, en fin. Yo le decía, claro, pero lo que pasa es que si tú te ponís a pensar en el cuál es el grupo poblacional que está dispuesto a marchar, cuál es el grupo poblacional que está dispuesto a dejar la cagada, ¿cachai? Los de la derecha, yo lo he visto este año, cada vez que la derecha ha querido hacer una marcha al Frente de la Moneda, terminan siendo a lo más 50 personas, ¿cachai? Que se ponen ahí con sus banderas de Chile y que meten ruido y que piden la renuncia de Boric y todo lo demás.
Con un megáfono todo suena fuerte.
Con un megáfono, claro, y fin, ¿cachai? Pero la gente que marcha es gente principalmente de centro-izquierda, ¿cachai? Y esa gente de centro-izquierda que está dispuesta a marchar, hoy en día no está tan descontenta con el gobierno, ¿cachai? Pero el día en que vuelva a existir un gobierno de derecha que presente resistencia, que haga políticas retrógradas, que de alguna forma reprima violentamente las manifestaciones, que, ¿cachai?, que no sepa manejar la situación a nivel como de del orden público, va a quedar la cagada de nuevo. ¿Cachai? O sea...
Pero es que eso también puede pasar en un gobierno de izquierda, quiero dejar eso en claro, ¿cachai? No, yo al menos pongo al menos como este tema como de que puede quedar la cagada como de violencia o no en cualquier gobierno. Eso hay que dejarlo claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No porque
no
sea
digo,
un gobierno de derecha.
No digo que porque sea uno de izquierda, pero yo digo que bueno, y por otro lado la gente está cansada también, o sea, tampoco hay como mucho ánimo de, ¿cachai?
Claro, es que después de la pandemia yo creo que lo que más queríamos era ver a nuestros amigos y salir a carretear un rato, por favor, güey. Sí.
¿Cachai? Pero el tema es que yo siento que este gobierno no ha sido tan provocador en ese sentido. ¿Cachai? No ha sido tan provocador, sí, de la rabia de la gente. Entonces ha logrado mantener la situación en paz, ¿cachai? Como nos estamos recuperando, estamos haciendo cosas bonitas, ¿cachai? Como la economía se ha mantenido relativamente decente, ¿cachai? Como ya no voy a decir bien, pero no se han concretado los pronósticos de que nos íbamos a ir a la quiebra este año, ¿cachai?
Están dentro de los balances posibles, porque
exacto,
es como el error muestral.
Están ahí igual, como manejando, como maniobrando la situación.
Igual considerar que es como chistoso igual, porque yo no lo voy a negar, yo soy borista de corazón.
la cara de la fan número uno de Boric.
Sí, pero siento que lo que ha pasado ahora es que igual nosotros, yo por lo menos después del estallido social, yo odiaba a la institución Carabineros Chile, los odiaba. Uh-huh. Y ahora como que cuando pasó lo del Cabo Palma, yo recuerdo que ese fue como el momento más top de como de descontento social, y toda la gente estaba enojada porque el tema de la inseguridad, de que estaban matando a los carabineros, claro, porque habían matado como tres carabineros seguidos. Y incluso se ha logrado como una, yo lo digo desde mi punto de vista, una reconciliación con la institución de carabineros.
Sí.
Como que vale, ahora la gente, sí, los ve y ya no les grita. Y antes sí. Entonces como que hasta eso ha sucedido en el gobierno. Entonces, claro, está el agua súper calmada en ese aspecto. Pero si llega a salir un buen de derecha, no sé.
No, yo tampoco sé qué va a pasar, la verdad.
Es que depende igual cómo termine el gobierno, ¿cachai? Si todavía le queda caleta. Eso es lo otro. Le quedan 2 años de gobierno todavía, está en la mitad. Y hasta el momento no va tan mal como decían que iba a estar, ¿cachai? Como esta forma como de inexperiencia que se tenía, porque solo tenía 35 años. Y hasta el momento está bastante bien, y yo creo que mucho mejor de lo que esperaba mucha gente, incluso dentro de la izquierda.
Definitivamente. Yo creo que igual esto es heavy nuestro análisis. Yo creo que igual, ya, gente que nos está escuchando, probablemente nosotros estamos un poco sesgados, porque evidentemente somos en su mayoría, si bien tratamos de ser objetivos, somos adherentes del gobierno, sobre todo en la elección en la que ganó, o sea, en contra de Kast, por favor, o sea, era bastante fácil esa elección, pero me pasa mucho que toda como la institucionalidad mediática Y bueno, y todos los partidos de derecha, evidentemente, están en una guerra increíble contra el gobierno. Hoy día yo les decía como me carga este periodista, el Mega, que siempre se me olvida cómo se llama, este loco que siempre dice, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo?
El CEPO.
Ese. Bueno. Me carga porque hoy día ponte tú estaba diciendo que no, que Monsalve había dicho que la gente se tenía que ir para su casa porque el estado de, o sea, porque el gobierno de Gabriel Boric era incapaz de garantizar seguridad y orden público a la población, entonces por eso le decían a la gente que se fuera temprano a su casa. Y yo así, oye, el maldito estúpido, me da la tarde no decir garabato, pero de verdad que me estresa como esa cuestión de que todo, así hasta la más mínima palabra, es un escándalo terrible de la de como la inoperancia del gobierno.
Pero si las lluvias también son culpa del gobierno.
¿Cómo?
¿Cómo? La lluvia.
La lluvia también es culpa del gobierno.
A mí me pasa, por ejemplo, con él en particular, que yo lo veo con el almuerzo, porque, pucha, lo ve mi abuela. Pero de una u otra forma, he aprendido que a diferenciar los canales. ¿Cachai? Hay cierto periodismo en el 7, en el 9, sí, en el 11, en el 13. Todos
definitivamente.
¿Cachai? Y de una u otra forma, creo que la distinción que hace, en este caso, CEPU, es que opina sobre el tema. ¿Cachai? El periodista, por lo general, lo que hace es entregar la información. Yo no me quiero poner aquí en lo que tiene que hacer cada una de las carreras profesionales y, bueno, usted verá la cosa que hace. Pero creo que se hace eso, ¿cachai? Creo que la diferencia que hace ese como alerta, reportaje, noticia, lo que sea, es dar una opinión sobre algo. Y eso es lo que vende al final, pues la opinión, claro, de.
Sí, ahora, y si en realidad...
Puedo estar de acuerdo o no con lo que opina.
Yo creo que, claro, existe ese periodismo de opinión hoy en día que nos molesta más de algunos periodistas que de otros. Porque cuando tú, Daniel Matamala, hace lo mismo, pero yo siento que Daniel Matamala suele ser un poco más objetivo y le pega a todo el mundo por igual nomás, como...
Matías del Río,
claro.
No voy a continuar esto porque no fue funar. Así es.
Pero sí, no sé, o sea, yo pienso que de alguna forma, si vaya a dar tu opinión, ok, pero que no parezca campaña política, pues, ¿cachai? Como que eso es lo que me pasa un poco, como que no parezca... Como no te abanderís tanto con la cuestión tampoco, como ya di lo que te parece, pero bájale un poco al bájale un cambio, ¿cachai? Como... no sé, en fin. Ya, mis chiques, vamos a ir ya cerrando el capítulo de hoy, porque nos quedan poquitos minutos. Prometemos... que para el futuro vamos a hacer una colecta aquí solidaria y vamos a tener más tiempo para grabar y para conversar, pero por ahora vamos a ir cerrando y yo creo que una buena forma de cerrar sería preguntarnos qué pudimos aprender de estos últimos 4 años, del estallido social, de lo que estamos viviendo ahora, como ¿qué pueden sacar en limpio? Y con esas palabras al cierre nos vamos despidiendo.
A mí en lo personal creo que de una u otra forma podemos sacar como lección uno, que la gente es mucho más inteligente de lo que el mundo político cree. Uh-huh. Uno. Dos, el voto obligatorio no tiene que irse nunca más.
Nunca más.
Tres, las listas de independientes nunca más en la vida tienen que estar, por en favor, un sistema electoral. Nunca más. Cuatro, creo que de una u otra forma también aprendimos a tolerarnos más dentro de política y que la polarización tampoco sirve. Creo que ese es un punto 5. No sé si ustedes quieren agregar algo más porque podría seguir todo este rato.
No, yo creo que el tema de la polarización es súper relevante porque al final todos hablan de que Chile está bien dividido y tampoco lo veo así como tan, más que dividido, tan extremista. No es como que o somos de extrema izquierda o somos de extrema derecha. Como que en verdad...
Y este país muy decente.
Esa tesis no prendió.
Solo que nadie ha agrupado al centro.
Yo creo que los demócratas están en esa parada, pero yo creo que eso ya es tema para el próximo capítulo. Así que dale, Cata, ¿tienes algún...
¿Qué aprendiste?
Yo lo que aprendí es que pueden salir candidatos desde abajo de las piedras el mismo año de la elección.
Sí, increíble. Y llegar a la presidencia. Una semana antes.
Increíble.
Porque en 8 años más nos levantamos nosotros como candidatos.
¡Vamos!
Era la wea.
Todo el mundo me acuerdo que hablaba de como de una wea Lavín Jadwe. y no pasó, o sea, fue como hasta
pues,
ellos
pues fue al final tú, güey. Sí. Igual, igual hay que decir que en una elección Cass Hathaway hubiera sido muy bueno.
Hubiera sido muy bueno.
Muy bueno.
Sí, hubiese sido muy gracioso
eso. ¿Y tú, Pau, qué elección sacas?
Yo, la verdad es que sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que tú mencionaste, Víctor. Yo creo que la gente efectivamente en este país es más inteligente de lo que nosotros creemos. Esta premisa que salió después de que se rechazó la constitución, de que la gente era estúpida, de que la desinformación... Sí, estoy de acuerdo con la desinformación, pero al mismo tiempo... creo que la gente igual sabe lo que quiere para el país, o sea, no es tan descabellado todo lo que ha pasado, como que yo creo que el hecho de que no haya ganado Kast igual nos dice algo. ¿Tengo miedo de que pueda ganar en el futuro con un discurso populista? Sí, todo puede pasar en este país, pero al mismo tiempo yo creo que la gente, la gran mayoría de la gente entiende bien cuáles son las diferencias y cuáles son las implicancias de una realidad y de la otra. Así que lo más probable es que este proyecto constitucional también sea rechazado, esa es mi apuesta. Y es lo que dicen las encuestas también, a pesar de que yo a las encuestas no les creo tanto, pero lo más probable es que sea rechazado. Y yo creo que eso lo que nos enseña finalmente es que si queremos tener una nueva constitución, tiene que ser una constitución como bien amarilla, bien como bien minimalista, bien a la chilena, bien así como, sí, como a grandes rasgos, como bien minimalista, algo que no le haga mucho ruido a nadie.
Falta que alguien se la pida a ChatGPT,
la parró.
La gente ¿sí? la va a leer y va a decir, mira, esa weá tiene lógica.
Sí, pidámosle la constitución a ChatGPT.
Esa quiero.
Sí, definitivamente.
Y que voten por encuestas de nuestra historia mejor.
Weón, más uno. Somos rápidos para poder decirlo.
Así que eso, pues. Y bueno, y lo otro es como el otro aprendizaje es que estamos entrando a una era de la política digital que tenemos que empezar a como a habitar, a regular, a
legislar,
aprender a usar, porque realmente realmente nos puede generar un escenario político súper complejo de una elección ganada en base a mentiras, en base a políticas engañosas, a publicidades engañosas. Y
de puros likes.
De puros bots, finalmente. Como, por eso. Entonces, al final, eso nos podría perjudicar en el futuro. Le pasó a Estados Unidos con Trump. No, ¿por qué no nos podría pasar a nosotros? Así que eso, yo creo que esos son mis aprendizajes de este proceso. Ha sido un proceso duro, frustrante. Sí, yo creo que evidentemente nos trabaja como la tolerancia a la frustración. Yo creo que eso ha sido un excelente ejercicio de tolerancia a la frustración.
Sí, es verdad. Cuatro años profundos.
Así que eso, pues. Vamos a entonces a ir cerrando.
Cerramos el capítulo del podcast por ahora, ¿cachai?
Así claro.
Les vamos a dejar ese capítulo hasta aquí. Que esté muy bien.
Cuídense mucho.
Tomen agua.
Oye, lo que sí, espérate, un último comentario antes de ir, ¿no? Yo.
Agüita.
Yo pensé que hoy día igual podía quedar la embarrada, pero parece que no pasó mucho. Pasó algo en su.
El año pasado tampoco, en realidad.
No, claro. Pero allá en el centro por lo menos cerraron la Alameda un rato, pero no pasó nada mucho.
Aquí en Plaza de Maipú hubieron como un corta calle y chao.
Y fin.
Sí, de
bueno. Y así con el 18 de octubre. Yo creo que ya con los años quizás el 18 de octubre como que se va a olvidar. Como que ya no
va no a creo ser... que la derecha lo deje olvidar.
No, pero
de la derecha que de la
pero yo creo que se va a olvidar en términos como de la población nomás, así como, ah, sí, es 18 de octubre.
Ah, sí, sí, eso es verdad.
Sí, hay que trabajar igual.
Ya, aquí está.
Ya, cuídense mucho, mi gente, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo. Les recordamos, antes de irnos, que vamos a estar haciendo transmisión de Twitch, donde vamos a grabar estos capítulos del podcast. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que, y síganos en Instagram porque ahí vamos a estar también comentando el tema de la semana para que ustedes dejen sus mensajitos, sus opiniones, sus comentarios. Y los esperamos el próximo miércoles a las 8, mismo canal, misma hora, misma audiencia, mismo público, o sea, mismos presentadores, mismo todo. La próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? Ya lo teníamos visto. De
proceso constituyente.
Proceso constitucional.
Me emociona.
Entretenido. Wow. Teniendo un interés que el proceso.
Pero vengan, bueno, vengan la próxima semana a conversar con nosotros sobre el proceso constitucional. Si se quieren informar, si quieren opinar al respecto, aquí vamos a estar. Así que eso, mi gente bella. Nos vemos.
Show, show.
Despídanse, mi gente.
Show, show.
Adiós. Show, show.